12:15 de la mañana. Iker Perea, muy buenos días, Eguerdión.
Eguerdión, Rosa.
¿Estamos ya listos, preparados?
Listos, preparados y además con el tiempo que vamos a tener hoy todavía con más ganas.
Con más ganas de afrontar el día o el mediodía que queda por delante. Estamos en plena época de vacaciones para muchas personas afortunadas, familias, parejas, viajeros, viajeras solitarias, que aprovechan estos días para desconectar y disfrutar del relajo, del tiempo de ocio, ya sea en el mar o en la montaña. Aviones, trenes, autobuses, apartamentos, hoteles, albergues, todos estos elementos pueden encajar en el término vacaciones. Pero, ¿y si tenemos algún problema con alguno de ellos? ¿Conocen realmente los viajeros los derechos que tienen, Iker?
Cancelaciones y retrasos de avión, falsas informaciones, precios que aumentan sin parar, imágenes o ubicaciones falsas, overbooking, son muchos de los problemas que nos podemos encontrar en nuestro periodo vacacional, pero merece la pena reclamar. Y es que según estudios del sector de aerolíneas, por ejemplo, los viajeros españoles dejan de solicitar 500 millones de euros al año por incidencias en sus vuelos. Muchos de estos problemas los vamos a abordar ahora aquí en el Mirador de Radio Vitoria y para ello vamos a hablar con Kepa Loizagar, delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios de Euskadi. Egunon, Kepa.
Egunon, Iker.
Bueno, Kepa, cuéntanos cómo está siendo el verano. ¿Estamos teniendo muchos problemas los euskaldunes en nuestras vacaciones?
Bueno, yo creo que además los problemas los vemos justo cuando hemos vuelto, porque cuando todo el mundo marcha, pues intenta solucionarlos sobre la marcha, porque las vacaciones, aparte de ser cortas, son un poco sagradas, hacemos un poco de tripas corazón, pero luego se nos olvida reclamar. Y yo creo que hay que tener muy presente que tenemos unos derechos y unas reclamaciones que hacer y, como tú bien has comentado, pues no se suelen plantear en la mayoría de los casos.
Kepa, egunon, ¿cuáles serían los principales problemas? ¿De dónde llegan? ¿Cuál es la casuística?
Los principales problemas básicamente son los del transporte, sobre todo el transporte de compañías de aerolíneas, de compañías aéreas, es el que más trabajo nos da, porque es un transporte sobre todo para grandes destinos vacacionales o las islas o grandes distancias o viajar por Europa, pues es lo que más se utiliza. Quiero decir, eso no significa que los viajes en tren o los retrasos o las pérdidas de maleta no se den. Eso en cuanto a los viajes. Y luego en cuanto a los alojamientos, pues muchas veces pensamos que hemos contratado una cosa y en destino nos encontramos con otra.
Claro, y son muchos problemas los que se encuentra el viajero y conocemos los viajeros estos problemas y cómo hay que abordarlos. ¿Conocemos esos derechos?
Yo creo que no. Yo creo que todo el mundo sí tenemos una idea, pues porque al final, pues porque salen las noticias de que sentencias que se ganan contra compañías aéreas, pero se reclama poco en tren, se reclama poco en autobús, se reclama poco en viajes combinados o contra apartamentos. Esos son, por así decirlo, los patitos feos. La gente se queda pues con que me van a dar 250 euros por el retraso del avión y bueno, y cuatro cosas más. No abarca todas las posibilidades que existen de reclamación.
Claro, porque es que, por ejemplo, si tenemos una cancelación o un retraso en nuestro vuelo, que es uno de los problemas principales, uno de los principales más comunes, ¿qué es lo que tiene que hacer el viajero en este caso?
Mira, lo más importante es reclamar, con independencia de que luego la cuantía que te den, pues ya la comentaremos, pero lo importante es reclamar. Si a mí mi avión de Iberia sale con más de 3 horas de retraso de Bilbao o de Vitoria, yo ya sé que tengo derecho a una compensación objetivamente económica. Punto. Pues si desde alguna distancia, si voy a Madrid serán 250 euros, si voy a Canarias serán 400 y si yo qué sé, voy a Londres pues pueden ser 600 euros. Eso es una declaración objetiva y además de eso se pueden pedir daños morales. ¿Qué pasa si a mí el avión me deja en tierra y pierdo otra conexión para otro vuelo? O si salgo un día antes y pierdo día y medio de vacaciones porque me voy al Caribe, me voy a ir 7 días y de repente para cuando llego he perdido día y medio. No solo son esos 600 euros, también puedo exigir unos daños morales. Uh-huh. Y aquí nos encontramos con cuánto vale el perder un día y medio de vacaciones.
Claro, ¿quién le pone precio a nuestro disfrute? Kepa.
Pues eso es una cuestión muy particular y que cada juez tiene su criterio. Así como la Unión Europea sí ha regulado todo lo que son los retrasos, las cancelaciones, las indemnizaciones al céntimo, los daños morales, pues cada uno tendrá que reclamarlos ante el juzgado y convencer al juez que perder día y medio de sus vacaciones, que solo tiene una semana, pues él lo valora en tanto. y será el juez el que lo estime, si es suficiente o no es suficiente, si es oportuno, si es mucho o es poco. Pero la gente se queda básicamente con esa indemnización que me corresponde. Bueno, 400 euros. Oiga, no, 400 no, que ha perdido usted también día y medio de vacaciones.
Ahora mismo, Kepa, tenemos una huelga en el aeropuerto del Prat. ¿Con qué problemas se pueden encontrar los viajeros que tengan un vuelo en estos días?
Bueno, para bien o para mal, parece que está solucionada vía Guardia Civil. Es decir, que el Estado pues ha retomado su obligación de garantizar la seguridad en los accesos, de ese control que tenía y que se lo había dado por concesión a una empresa, y ha solucionado. Aquí pues se hablaba de colas de 4 horas. La gente iba con 4 horas de antelación porque, como decías, pensaban que había cola, y si pierdo mi avión y si pierdo mis vacaciones, pues prefiero ir con 4 horas de antelación. Claro, luego todos esos que consiguen entrar están en la zona del duty free o de embarque, 4 horas hacinados.
Claro, claro.
Aquí se junta el derecho a huelga de los trabajadores, que es legítimo, el derecho a la empresa, entre comillas, no tan legítimo, de no pagarles tanto, pero aquí quien es el último responsable es el Estado, que es el que tiene que garantizar la seguridad en los aeropuertos.
Kepa, parece que está en vías de solucionarse el conflicto del aeropuerto del Prat, pero los sindicatos de AENA han convocado 25 días de huelga a partir del 15 de septiembre. ¿Qué pasa si nos vemos? Un compañero nos comentaba, los AITAs tienen previsto volar ese día, el 15 de septiembre. Si tú vas al aeropuerto de Foronda o te vas hasta Loyu y resulta que te ves afectado por una huelga.
Bueno, vamos a ver, yo quiero pensar que para bien o para mal esto se va a solucionar, porque no son días consecutivos y van hasta Navidades, y es un asunto de interés, entre comillas, general o interés nacional. Por un lado, tendría que haber servicios mínimos. Tendría que haber unos servicios mínimos. Y si las compañías, preveyéndolo, pues dicen, oye, pues mira, no va a haber problemas porque va a haber acceso, esto no va a estar cerrado, no sé qué, tendrían que avisarte de posibles cancelaciones o retrasos. Esa obligación de las compañías ante ese tipo de situaciones, también buscar una salida. Pero el problema lo tiene el Estado, y quien tiene que solucionarlo es el Estado, que es el único que tiene competencias para ello.
¿Qué pasa si te parece dejamos un poco el mundo de las aerolíneas de un lado y nos vamos a la estancia, a los hoteles, a los apartamentos? ¿Qué pasa si yo reservo un apartamento a través de cualquier página web, llego a mi destino y ese apartamento no existe?
Bueno, aquí vamos a distinguir un par de posibilidades. Que tú hagas esa contratación, a lo mismo, en una agencia de viajes o en la página web de Viajes Halcón o de Eroski, lo que sea, decir, que tú lo hagas con un mayorista. Entonces tú vas y has cogido un apartamento, pues yo en Mata Las Cañas, y llegas allí y no es. Tú, evidentemente, tú has firmado un contrato, has contratado pues con Viajes Eroski o con Viajes Halcón, y has firmado un contrato con unas condiciones concretas. Pues me tiene que dar con vistas a la playa, tiene que tener aire acondicionado, tiene wifi. Si eso, llegado allí, no se cumple, tú tienes derecho a reclamar, porque a ti te han vendido algo y ellos no están cumpliendo. Entonces, contra este tipo de empresas y agencias mayoristas, es más fácil reclamarlo, si se atienden luego a reclamaciones, aunque sea por vía judicial, y si se puede solucionar. El problema surge cuando yo he contratado con un particular que vive en Madrid y tiene un apartamento en Mata Las Cañas y me lo alquila. Y llego allí y no es lo que yo pensaba. Hay que ver qué he firmado, con lo que me he encontrado y cómo reclamárselo. Si él me dice pues que nada, que no accede a mis reclamaciones, pues no me quedaría otra posibilidad que acudir a la vía judicial. Pero plantéate pues que tienes que demandar a un señor en Madrid por un apartamento en Mata Las Cañas y tú vives en Vitoria. Pues es una locura, a veces te gastas más en la salsa que en la merluza.
Por vuestra experiencia, Kepa, igual es más recomendable acudir a otro tipo de empresas, no a particulares, en este caso, cuando vas a alquilar un alojamiento.
No es que sea ni mejor ni peor, quiero decir, hay particulares serios y hay agencias de viaje serias. Hay agencias de viaje que, perdón, te pueden dejar tirado, y hay particulares que también te engañan. Es decir, tú nunca vas a tener muchas veces una certeza, pero sí te puedes informar, porque sobre todo por internet pues hay opiniones pues de estas agencias de viajes o de estos apartamentos. Ahora, por ejemplo, con Airbnb ha retirado 1.000 pisos piratas de Barcelona a base de la presión social, pero había 1.000 pisos piratas.
Informarse es la clave, está muy claro.
Nos imaginamos que por internet nos encontraremos mucha información engañosa en cuanto a ubicaciones, imágenes que luego resultan no ser la realidad. Y en estos casos, Kepa, ¿cómo nos ayuda la OCU y qué servicios nos ofrece?
Bueno, la OCU lo que ofrece es, punto uno, asesoramiento jurídico, incluso con carácter previo. Pues oye, me quiero plantear cómo tengo que hacerlo, cómo lo veis, este contrato seguro, se puede comprobar. Y si una vez disfrutadas o medio mal disfrutadas las vacaciones, pues porque lo que no habíamos contratado no cumple las expectativas y no cumple con lo que realmente habíamos contratado, pues para reclamar y exigir las reclamaciones judiciales y compensaciones económicas oportunas.
Uh-huh. Os encontramos, tenéis una delegación en Euskadi, ¿verdad, Kepa?
Sí, la tenemos en Bilbao.
Uh-huh. Y a través de internet es muy fácil localizaros.
Sí, es fácil localizarnos, tenemos un teléfono de contacto. Y ahora estamos de vacaciones hasta septiembre, que
bueno,
tenemos derecho.
Claro que sí. Pues gracias por atendernos, Kepa, aunque estéis de vacaciones, y que disfrutes de lo que te resta de verano y de vacaciones.
Nada, pues un placer, como siempre, y felices vacaciones a vosotros.
Igualmente,
también.
Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi. Él mencionaba que uno de los problemas más habituales se suelen dar con el transporte, y el transporte aéreo tiene un peso importante en el conjunto de los desplazamientos que hacemos en vacaciones. Los aviones, de hecho, son uno de los causantes de esos problemas que tenemos los viajeros. La mayoría de nosotros no conocemos los derechos ante retrasos, cancelaciones de vuelos, de modo que muchas reclamaciones no llegan a ser presentadas, Iker.
Y es que por eso, Rosa, en estos últimos años han surgido empresas especializadas en gestionar estas reclamaciones con compañías aéreas. AirHelp es una de ellas, y vamos a charlar con su directora de comunicación, Paloma Salmerón. Paloma, egunón, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Paloma Salmerón es la responsable de comunicación para Europa de AirHelp. ¿Qué es una empresa especializada en reclamaciones aéreas, Paloma?
Eso es. Nosotros nos especializamos en reclamaciones para transporte aéreo de pasajeros. Y bueno, ayudamos a la gente que suele estar muy confusa y suele encontrar muy difícil entender la ley europea, a qué tienen derecho, a qué no, en qué circunstancias, a cuánto tengo derecho. Y nosotros pues les ayudamos a navegar todo eso y manejamos lo que es el proceso de recibir compensación por ellos. Así que quitamos todo el esfuerzo de sus manos y nosotros nos encargamos del papeleo.
¿Y cómo funcionáis? ¿Dónde os podemos encontrar?
Pues nos podéis encontrar en airhelp.com, muy fácil, y luego también tenemos una aplicación que se llama AirHelp, y bueno, que la verdad es que funciona muy bien porque la gente se la puede descargar y se encuentra lo mejor. Imaginaos, pues en el aeropuerto, resulta que les acaban de decir que tienen 3 horas de retraso y luego vete tú a saber si no se convierte en 5. Pues los pasajeros se pueden descargar la aplicación, escanear su tarjeta de embarque y ver inmediatamente a cuánto tienen de compensación y ver a qué tienen derecho en cuanto a otras cosas como pues comida en el aeropuerto, alojamiento si tienen que pasarse toda la noche en donde sea que estén. Entonces nosotros ayudamos a hacer ese proceso pues un poco más fácil, un poco más fácil de entender, y bueno, tener en pensamiento, ¿no?, que uno puede obtener compensación, que no siempre nos hace sentir del todo mejor porque seguimos estando retrasados cuando nos queremos ir de vacaciones, pero ayuda.
Uh-huh. Paloma, vámonos a nuestros aeropuertos, el de Álava, el de Foronda. Ayer precisamente los compañeros de informativos ofrecían los datos de este pasado mes de julio con 8.300 viajeros, que es una cifra pequeñita. Muchos de nosotros, muchos alaveses, lo que hacemos de hecho es también acercarnos al aeropuerto de Loiu en Vizcaya para dirigirnos a nuestros destinos vacacionales. Ahí los datos son muy importantes. De un total de, en los primeros 7 meses del año, de 25.600 pasajeros, 25.600 vuelos, 3 millones de pasajeros son los datos que tenemos. De ese total, ¿cuántos han sufrido incidencias, problemas en sus viajes, y cuántos tendrían derecho a compensación?
Sí, pues de ese total, 9.700 pasajeros aproximadamente que han volado en 120 vuelos tienen derecho a un total de 2,5 millones de euros. Y estamos hablando solo del aeropuerto de Bilbao y solo de lo que llevamos de año, hasta julio más o menos. O sea que es una gran cuantía.
¿cuánta de esta gente, dices 9.700 pasajeros que han tenido problemas y que tendrían derecho a que se les indemnice por ello, cuántas personas de estos casi 10.000 pasajeros reclaman, Paloma?
Muy pocos. Estamos hablando de entre el 1 y el 2% a nivel global. En España suele ser un poquito más alto, pero muy poca gente, desafortunadamente, porque la gente simplemente desconoce de lo que tiene derecho y es cierto que reclamar compensación uno mismo, ir a la aerolínea directamente o intentar otras vías, pues suele ser muy complicado. Y bueno, eso es lo que estamos intentando hacer nosotros, facilitar el proceso. Uh-huh. Y los pasajeros solo necesitan 2 o 3 minutos, calculamos, yo lo he hecho yo misma, y se tarda como 2 o 3 minutos en rellenar la información básica, y nosotros podemos saber directamente si ese pasajero tiene derecho a compensación o no y a cuánto.
Paloma, te voy a dar un dato más, y es que según estudios de este sector, los viajeros españoles dejan de solicitar 500 millones de euros al año por incidencias en sus vuelos. Y otra pregunta, ¿saben los viajeros que disponen de 10 años para presentar una reclamación? Porque es que este dato a nosotros nos ha sorprendido aquí, no sé si los pasajeros también o los viajeros lo conocen.
Sí, en España en particular para viajes aéreos son 5. Varía dependiendo del país de la Unión Europea, en algunos son 3, en algunos son 6. En España en particular son 5, lo cual da muchísimo tiempo para intentar reclamar. Y el problema, yo creo que también, es que ahora la gente está siendo mucho más consciente de a lo que tiene derecho que a lo mejor hace 5 o 6 años. Pero ¿quién se acuerda del retraso que tuvo hace 5 años?
Claro.
Yo no me acordaría, seguro que no.
Va en nuestra contra eso, sí.
Efectivamente. Entonces nosotros lo que hemos diseñado es la opción de que la gente pueda escanear su buzón de entrada con nuestro sistema. Entrando en ergel.com, la gente puede meter su correo electrónico y escanear su bandeja de entrada por los vuelos pasados y futuros, y ver a qué tiene derecho de compensación, ver si en los últimos 5 años ha estado en algún vuelo que en el que tenga derecho a compensación. Así que siempre intentamos facilitar las cosas para la gente.
Si a mí me interesara hacer una reclamación y me dirijo a una compañía como la tuya, ¿cómo tengo que pagar vuestros servicios, Paloma?
Pues de entrada no hay ningún coste. O sea, si una persona intenta poner una reclamación y intenta pedir compensación, y bueno, nosotros vemos que no tiene derecho a compensación, porque para obtener compensación hay que cumplir con ciertos criterios, entonces nosotros no cobramos nada. Nosotros solo cobramos que el pasajero haya recibido la compensación que se le debe por parte de la aerolínea. Y en ese caso nosotros cobramos alrededor de un 25%.
De la indemnización.
De la indemnización, exactamente.
Uh-huh. Y en AirHelp, en este caso, ¿cuál es el problema que más os llega y tenéis que gestionar?
De todo. La gente en general, como ya digo, es que no sabe a lo que tiene derecho, porque la ley es muy complicada. Y entonces la gente no sabe, por ejemplo, en un momento de huelga, por lo general no se suele tener derecho a compensación, pero si hay un problema técnico en la aeronave, sí que se tiene derecho a compensación, con lo cual la gente suele estar bastante confusa de cuándo tiene derecho o no. Ese suele ser el mayor problema.
Paloma, y es que en muchos casos ponemos una reclamación a una aerolínea y ellos nos suelen contestar que es que el problema era ajeno a ellos. ¿Dónde está ese límite? ¿Cuándo sabemos que el problema es verdaderamente de la aerolínea?
Hay veces que es difícil, y por eso viene bastante, por eso venimos nosotros en ayuda, ¿no? Porque hay cosas que se llaman circunstancias extraordinarias, según el lenguaje que utiliza la Unión Europea, por los que uno no tiene derecho a compensación. Y eso son cosas como, por ejemplo, una huelga, una alerta de seguridad, o si un pájaro se choca con la aeronave mientras está en vuelo. Estas son cosas sobre las que la aerolínea no tiene control. Pero luego hay cosas como, por ejemplo, un problema técnico, problemas porque a lo mejor el staff que tenía que estar, las azafatas o los pilotos que tenían que estar en ese avión se han retrasado o llevan demasiadas horas trabajando. Cosas así, esas cosas son claramente responsabilidad de la aerolínea. Luego hay otras cosas que según van pasando los años, pues vamos descubriendo que son responsabilidad o no de la aerolínea, teniendo en cuenta cómo dicta las resoluciones en el Tribunal de la Unión Europea. Por ejemplo, si hay un problema porque las escaleras para subir al avión no funcionan, eso sigue siendo responsabilidad de la aerolínea, porque al fin y al cabo eso es responsabilidad del aeropuerto. Uh-huh. Y por lo tanto el aeropuerto, por ser un proveedor de la aerolínea, la aerolínea tiene responsabilidad sobre lo que hacen sus proveedores.
Bueno, pues para...
Y entiendo, Paloma, perdona, Iker, que vosotros tenéis esa información, que un viajero no tiene acceso.
Claro, ese es el tema, que un viajero no sabe realmente qué es lo que ha pasado, porque hay veces que te dicen en el aeropuerto, pues es debido a X, Y o Z, y tú no sabes realmente, a lo mejor no es totalmente cierto, uh-huh, o a lo mejor no refleja la totalidad de la realidad. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos acceso a esos datos y podemos contrastar con un montón de bases de datos. Nosotros tenemos en cuenta la meteorología, datos de diferentes proveedores que proveen datos de aerolíneas y de aeropuertos. Tenemos acceso a las bases de datos de los aeropuertos también. Nosotros combinamos todo eso para llegar a una conclusión sobre si se tiene derecho a compensación o no y a cuánto. Uh-huh. Porque dependiendo de la distancia, uno tiene derecho a más o menos compensación.
Pues para todos aquellos que hayan tenido un problema, o esperemos que no los tengan,
que sean pocos,
pero que sepan que en AirHelp, de una manera sencilla y rápida, pueden comprobar si tienen derecho a una compensación económica. Paloma Salmerón, directora de comunicación, gracias por estar aquí con nosotros y darnos toda esta información.
Gracias a vosotros. Agur.
Agur,
Paloma.